En la visión de quienes concibieron y crearon el Estado argentino, si era necesario eliminar esta cosmovisión o el arraigo que tenían estos pueblos que estaban en todo el territorio nacional.
El Estado argentino se forma a fines del siglo XIX, es el momento que se considera que se consolida el Estado argentino. Y entonces, por una cuestión de contexto también a nivel global, la idea de Estado que primaba en ese momento tenía que ver con Estados unívocos, ¿no? Unilaterales en muchos aspectos, con un solo sistema judicial, una sola lengua, un concepto de fronteras muy cerrado, una sola cultura en general. Entonces, en ese momento, esta idea reforzaba, ¿no? Todo este contexto ideológico reforzaba la idea de que no podían existir pueblos al interior del territorio nacional que no fueran dependientes o que no fueran absolutamente subordinados al poder central, ¿no? Cualquier idea de una pequeña autonomía se consideraba que era una amenaza contra el Estado. Eso no fue así en todo momento. Ni antes, donde había, digamos, otra idea de relación entre el poder central y podía haber poderes subordinados pero aliados, con relativa autonomía, pero a medida que se va consolidando el Estado Nacional, se consolida esa idea de que no puede haber diferencias ni políticas ni sociales al interior del territorio. Pero además, por una cuestión de conveniencia, ¿no? De ciertos sectores económicos, sobre todo, se reforzó esta idea construyendo un estereotipo de los pueblos indígenas que residían en lo que hoy es el territorio nacional, construyendo esta idea de que era imposible tener una nación civilizada con los indígenas adentro, ¿no? Que entonces era una cuestión o de exterminar o de expulsar. Y como además se construyó previamente a la campaña del desierto, mientras se estigmatizaba y se construía una idea muy monstruosa de los indígenas para poder tener un argumento para exterminar, para justificar una guerra contra ciudadanos de alguna manera, ¿no? O contra personas que estaban al interior del país. Mientras sucedía esto, también se construye la idea de que estos indígenas o son extranjeros o... si no son extranjeros, bueno, tampoco son argentinos confiables, argentinos capaces de contribuir a la nación. Algunos lo dicen explícitamente, ¿no? Algunos, los que son los intelectuales orgánicos de la época, como bueno, Estanislao Ceballos, uno de los principales, lo mencionan explícitamente. No podemos tener una nación civilizada si toleramos, la idea esa de tolerancia, ¿no? Si toleramos a los caciques y a sus pueblos al interior del país. Entonces, con esa mezcla de una idea de un grupo de personas que no contribuyen a la nación y además con la sospecha de que en realidad tienen orígenes extranjeros, se justifica la idea de hacer una guerra contra ellos, ¿no? Entonces, por eso digo, es un poco el contexto global, ¿no? El contexto de cómo se van construyendo las naciones, los nacionalismos en ese momento en todo el mundo, pero también los intereses de las clases propietarias en nuestro país que tenían interés en desalojar a los indígenas de los campos, ¿no? Para poder anexar sus territorios.
Iban de la mano lo que era la política, una visión política y una visión económica.
Sí, por supuesto hay un lobby económico que influye sobre la política, porque no tenemos que pensar que estas ideas políticas eran únicas. O sea, hay una hegemonía de estas ideas que va en ascenso a medida que asciende el roquismo, ¿no? Entonces, por eso la figura de Julio Argentino Roca, que no es ni el primero ni el último en conducir un genocidio contra los pueblos originarios, pero que sí, digamos, durante a medida que va incrementándose el poder de Roca y de su grupo, también se va incrementando el poder hegemónico de estas ideas. Pero tiene una oposición. Es decir, en el Congreso tiene oposición, en la prensa, en sectores como la Iglesia, sectores intelectuales que piensan de otra manera. No es que todos pensaban igual, ¿no? Entonces, estos sectores que pensaban de otra manera consideraban que no era lícito, digamos, continuar una construcción de la nación por medios militares, ¿no? Había personas, incluso Sarmiento, cuestionaba que se siguiera militarizando el país, ¿no? Y él decía que en todo caso la postura era la de civilizar mediante la escuela, que también uno lo puede mirar desde el día de hoy como una imposición cultural, ¿no? También con sus efectos discriminatorios y todo, pero era, digamos, para evitar el exterminio físico, ¿no? Entonces aquí se nos plantea esa diferencia entre lo que es el exterminio físico y el exterminio cultural, que muchos intelectuales han dividido, han considerado como genocidio o etnocidio. Entonces hay personas que dicen, bueno, en realidad en nuestro país lo que hubo no fue un genocidio, sino un etnocidio, porque el etnocidio es la destrucción de las culturas sin la destrucción física de los pueblos. Es decir, cuando esos pueblos tienen descendientes, que es lo que pasa, digamos, en nuestro país, tienen descendientes, pero que por ahí no tienen la cultura de esos antepasados. Sin embargo, bueno, lo que, por lo menos en mi opinión, a partir de lo que estuve investigando, van juntos siempre, etnocidio y genocidio, no se produce uno sin el otro. En realidad lo que puede haber son diferencias de grado, ¿no? Y de metodología, pero en general lo que se produjo acá fueron las dos cosas juntas, ¿no? Mientras había, digamos, acciones tendientes a exterminar a las personas físicamente, también había políticas de homogeneización cultural del país, ¿no? En eso entra la escuela, el servicio militar, que fue un aparato de homogeneización cultural muy importante, por supuesto la evangelización, las misiones religiosas. Durante la construcción del Estado Nacional se promovía la educación laica, o sea, todo lo que hicieron Sarmiento y Roca también con la Ley Federal de Educación, para disputarle la educación a la Iglesia, ¿no? Para que sea el Estado laico el que se encargue de establecer los parámetros de esta educación. Pero para los indígenas sobrevivientes mandaban misiones religiosas, ¿no? Estaban como distintos proyectos educativos para unos y otros, porque era más importante para unos educarlos por ahí, o el ideal de educar como ciudadanos libres, y para los otros como ciudadanos sumisos,